sintonía.
La despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Aquí está Carmen Umpierrez un viernes más acompañándoles. Y en este caso nos quedamos en el municipio de Puerto del Rosario, pero nos hemos venido al pueblo de Puerto Lajas para hablar con Cristina Rodríguez y Raúl Bodego del restaurante La Bahía de Puerto Lajas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos aquí. Hace unos meses se hacía el concurso de la Ruta de las Tapas en Puerto del Rosario. Desde que abrieron el primer año no lo pillaron por días porque estaban con reformas y demás. Pero desde el primer momento pues han sido un restaurante que siempre ha querido participar. Y bueno, esa constancia al final lleva al éxito. No en premios, que en este caso sí, pero en resultado seguro. ¿Cómo fue ese momento en la Ruta de las Tapas que quedaba ahí Lucio y Felipe de Cinco Sentidos y por otra parte ustedes? ¿Se esperaban primero estar en la final, segundo que la tapa le gustara a la gente y tercero ganar?
Bueno, en la final sí que pensábamos que podíamos llegar porque sí que es verdad que llevábamos algo diferente. Entonces, eso aquí a la gente le gusta. El momento en el que nos descubrieron como ganadores, que además fue muy emotivo, con el cartel en la espalda y tal, nos quedamos en shock porque no pensábamos ganar, no pensábamos que un restaurante de Puerto Lajas podía llegar a eso y sobre todo no pensábamos que a la gente le había gustado tanto.
Ya, o sea, no pensábamos llegar a puestos tan elevados, cuanto menos llevarnos el mérito de ganar, o sea que fue una sorpresa en toda regla, vaya, sí.
Raúl, hablando de la propuesta, que dice Cristina que es bastante diferente, ¿en qué momento se te ocurre a ti un poco la tapa? O no sé si tenías varias ideas y al final te decidiste por esta. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer pruebas, pensarlo?
Pues bueno, son muchos años ya dedicados al mundo de la cocina. Con este año son 22, van a hacer casi 23 años de cocinero, desde con 16 añitos hasta ahora. Y bueno, pues a raíz de muchos restaurantes en los que he trabajado hasta hoy en día, digamos que esto es como la punta del iceberg, por así decirlo. Detrás hay muchísimo trabajo, hay, pues como bien dices, muchas ideas, muchas propuestas, prueba y fallo, ¿no?, digamos.
Sí.
Hasta que, bueno, pues en este caso la tapa, pues me inspiré un poco en las playas que tenemos aquí, preciosas, en los vecinos que tenemos, que se reúnen todos para hacer esos asaderos y demás. Entonces, bueno, quería hacer un poco la esencia del pueblo y demás, y pues de ahí me surgió la idea de ir haciendo un poco pues ese tema de la parrilla como si fuera el asadero, con la arena representando un poco la playa que tenemos aquí, pues surgió un poco de eso, así que...
¿Qué es lo más complicado? O sea, ¿la idea, darle vueltas a la cabeza, o después la ejecución? Es decir, ¿a ti primero tenías claro que querías hacerle como un homenaje al pueblo y a la gente del pueblo? ¿Y a raíz de ahí empezaste a pensar en la tapa?
Digamos que mi cabeza está constantemente dándole vueltas al tema. Entonces, de hecho, ya tengo ideas planteadas para la tapa del año que viene, para que me entiendan.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Partiendo de esa base, pues bueno, obviamente primero fue la idea, tenía un poco en la cabeza lo que quería, hasta que poco a poco, pues ya te digo, a base de fallo y acierto, pues ir mejorando un poco hasta conseguir pues lo que conseguimos al final.
Cristina, ¿cómo es esa parte de aguantar esa cabeza que no para? Y también entiendo que todas las pruebas que hace, tiene que haber alguien que lo coma.
Sí, soy el conejillo de Indias, no lo vamos a negar. Es complicado de llevar porque tienes que llevar una libreta constante contigo. Es decir, él tiene tantas ideas que muchas veces él ni las sabe ni expresar ni escribir. Entonces, hay que hacer dibujos, hay que escribir palabras, hay que escribir ideas, y eso te surge en cualquier momento, en cualquier sitio y bajo cualquier circunstancia. Y lo tienes que apuntar, porque a él se le va a olvidar, y yo con las 700 millones de cosas que tengo también en la cabeza, es complicado, pero... También es muy divertido, porque al final yo, por ejemplo, que como fatal, a pesar de que soy propietario de un restaurante, me da a probar muchas cosas nuevas, cosas, sabores que no me imagino, y, o texturas o cosas así, entonces pues también es muy divertido, no lo vamos a negar.
Y la parte crítica también a nivel conejillo de Indias, comensal, entiendo que es un valor añadido también, Raúl, tú tener una persona de confianza que te diga los fallos, entre comillas, o qué se puede mejorar de lo que sacas, ¿no?
Es muy crítica, a pesar de, como ya dice, digamos, la poca experiencia que tiene en este mundo, a pesar de ello, tiene un paladar muy exquisito y suele sacar sabores que otras personas no suelen sacarlos. No solo eso, sino que, por supuesto, al ser la pareja, pues tenemos plena confianza en el mundo de cuando esto, olvídate de ello, o adelante con esto otro, o muchas veces, que es lo que suele ocurrir, suelo sacar una idea y ella me la mejora, me dice, oye, y si rizamos el rizo y a esto proponemos esto otro, y al final acaba saliendo un producto que entre los dos, pues el resultado final, pues ahí está plasmado, claro.
La tapa, hablábamos que bueno, que es difícil imaginar, ¿no? Un sitio recóndito en teoría, porque al final el meollo de las tapas es el primero de mayo, porque hay varios establecimientos, porque lo haces todo caminando, bueno, por muchísimos motivos, y entonces se hace difícil o se les hacía difícil pensar que primero, que venía gente hasta Puerto Laja a probar la tapa, porque claro, al ser un sitio donde hay uno o dos máximo, es más complicado. Y si hay tres o cuatro, la gente viene en grupo, familia y demás, y dice, bueno, hoy hacemos Puerto Laja. En este caso, lo máximo que hay son dos, y si la gente viene, es porque hay mucho interés en la tapa.
Sí, pero también en parte tenemos que dar gracias porque nosotros el volumen gordo de las tapas siempre lo solemos tener la segunda semana, y eso se debe a que parte de los vecinos del pueblo, tanto clientes habituales como gente que viene menos a menudo, son los primeros que vienen a probar la tapa, y en esta isla, gracias a Dios, el boca a boca funciona mucho. Sí. Entonces, gracias a esa publicidad encubierta, por decirlo de alguna forma, eso atrae mucho a la gente. Luego, gracias a Dios, nosotros también tenemos un restaurante que funciona en el día a día, y entonces hay mucha gente que no sabe ni de la existencia de la tapa, llega a comer y dice, ah, pues la quiero probar, y aprovechas y, oye, ¿por qué no? Y luego, sobre todo también, que como nos llevamos también con otros restaurantes, con otros cocineros, con otros establecimientos, al final, oye, ¿ya has probado la de tal? Oye, ¿has probado la de no sé quién? No voy a decir nombres porque tampoco quiero tal, pero como que nos incentivamos unos a otros el ir a probar en otros sitios. Y somos nosotros, los propios cocineros, propietarios o lo que sea, los que vamos a los propios restaurantes también a probarlo. Entonces, es una suma un poco de todo. ¿Que es difícil atraer el público hasta Puerto Lajas? Pues a veces sí, no lo vamos a negar. Pero estamos aquí y la gente cada vez nos va conociendo más. Llevamos 2 años abiertos y el año pasado hicimos 80 tapas y este año hemos pasado a las 220, que es más del triple. Entonces, ojo.
Bueno, yo creo que ustedes tenían claro cuando llegaron aquí a Puerto Laja a coger este local, ¿dónde estaban? O sea, está claro que no es un sitio de paso y que un poco la idea era conquistar a la gente, que si se venía aquí era por un motivo bueno.
Bueno. Es que es lo que refleja nuestra historia. Al final, claro, nosotros vinimos de Madrid buscando crear un negocio y buscando atraer al público. Entonces,
teníamos también muy claro el tipo de clientela que teníamos. De hecho, nos hemos reprimido de tener varias cosas para justamente no crear. Por ejemplo, no tenemos pantallas para ver el fútbol porque creemos que ese tipo de clientela no sería una clientela familiar, que al final es lo que buscamos, ¿no? Entonces, en cuanto a la ubicación del sitio, buscábamos esto, buscábamos algo con encanto, con magia, delante del mar, con las palmeras, sin tráfico, sin coches, para que los niños puedan jugar. Pues es un sitio familiar, un sitio agradable. La gente cada vez lo nota más. Como bien dice Cris, el boca a boca en esta isla funciona mucho y, pues bueno, partiendo de la base que estamos enamorados desde hace muchos años de esta isla, estamos desde que llegamos orgullosísimos del restaurante, de los clientes, del trato que tenemos, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos, que en el día a día pues se va formando un vínculo y un cariño y un amor, pues que al final tanto ellos se sienten cuidados como nosotros agradecemos de tener clientes así. Entonces, bueno, creo que la base de todo, el truco, es eso. Cuidar al cliente y estar orgulloso de lo que representas, del pueblo y de tu restaurante, para crecer con tus clientes adelante.
Es interesante eso que cuentas, Raúl, porque creo que la vía más fácil, lo acaba de comentar un ejemplo, ¿no? La vía más fácil, a lo mejor, que cada vez se ve menos también, lugares para ver el fútbol. Yo por suerte soy, por suerte por desgracia, no lo sé, soy futbolera y siempre lo tuve en casa, no me gusta verlo en los bares, pero sí es verdad que he notado hace un tiempo que cada vez hay menos sitios donde se pueda ver fútbol, decimos porque es el deporte rey, pero bueno, deportes en general. Y quizás a veces el tener una idea es tirarte piedras sobre tu propio tejado, ¿no? Porque quizás lo fácil aquí es tener fútbol, llenar las terrazas todos los días y tal, y no ser fiel a tu idea.
Al final no es la clientela que buscas por eso. Al final sabemos lo que es el fútbol, que si árbitro que has hecho, que si esto, que si lo otro. Y pues eso, al final no es solamente en el fútbol, en otros muchos campos también te tienes que reprimir un poco en muchos aspectos para conseguir un poco centrarte y focalizar tu negocio, digamos, en lo que quieres. En este caso, pues ya te digo, un sitio familiar, tranquilo, frente al mar, donde puedas estar tranquilo cenando y pues...
¿Cómo descubrieron Fuerteventura y sobre todo cómo descubrieron Puerto Laja? ¿Vivían en Madrid? ¿Cómo fue esto de acabar aquí en Puerto Laja?
Pues a mí, a pesar de poco tiempo que tengo por ser cocinero, ya te digo, desde hace años, con los pocos huecos que tengo me encanta viajar. De todas las islas que he estado, tanto la parte balear como la parte canaria, conozco casi todas las islas, me faltan algunas, pero por mayoría las conozco. Y Fuerteventura desde hace muchos años, la conozco desde hace muchísimos años, siempre ha tenido algo que me ha llamado, no sé si son, no sé, las dunas, no sé si son las playas, la gente, el encanto de, no lo sé, siempre ha tenido algo que ha sido como un hermano para mí. Buscando el restaurante, nos tiramos entre Chris y yo un mes y medio buscando restaurante. Estuvimos viendo muchísimos locales, tanto aquí como en Las Palmas, por toda la isla, tanto en el norte, en el sur. Después de ver todo, teníamos claro que era este el restaurante, este era el sitio, y el que quisiera comer lo que ofrecemos, pues le iba a tocar venir hasta nosotros. Al final, como bien dices, lo más fácil, una calle turística, una calle... Pero bueno, la vida no es fácil, ¿no? Y sí. Proponerse un reto, pues a lo mejor así es todavía un poquito más rizar el rizo, ¿no? Por así decirlo.
Y luego la confianza también en el proyecto y en la pareja que comentabas antes y en la idea que tienen ustedes, ¿no? Porque aquí hubo un restaurante antes, que si ustedes están ahora es porque el anterior no funcionó. Y muchas veces es eso, ¿no? Es el confiar en la idea que tiene uno y hay muchos locales que dicen, no, este local está gafado. No, quizás no llegó la propuesta adecuada a ese local.
De hecho, cuando llegamos, curioso, porque varios clientes nos aconsejaban eso, que pusiéramos el típico, pues lo que en abundancia sueles ver en la mayoría de los restaurantes, sí. Sobre todo más los turísticos o así, es decir, las papas, las viejas, la carne de cabra, etcétera. Vamos, como idea, pensamos que al final iba a ser un restaurante más. Entonces nos quisimos focalizar sobre todo pues en una carta más concreta, con platos un poco más arriesgados. Si no funcionaban, había tiempo de cambiarlos. Pero al final, a pesar de que me quedan muchísimos platos por enseñar, pues por falta de personal, ya sabéis que en las islas estamos como estamos. Entonces, bueno, la idea sería ir metiendo platos nuevos en la carta, ir haciendo un poco de rotación, pero al final pues tenemos que aguantar el tirón como podemos y poco a poco pues ahí irán surgiendo, pues como en este caso con lo de la ruta de la tapa, la idea de la tapa esta.
Lo que pensaste hablando de la tapa, ¿diste con ello a la primera con el resultado final o hubieron muchos cambios que hiciste desde la idea que tú tenías hasta la foto que sacó, la maravillosa foto que sacó el fotógrafo oficial de la ruta, Gabriel Fuseli?
Cambios como tal, no, más o menos la idea la tenía, el problema era llegar hasta ella. Entonces sí que es verdad que la idea final era más o menos lo que tenía en la cabeza, cambiando algún pequeño detalle, pero más o menos era lo que tenía. Lo único problema era cómo llegar a ese cabo, digamos. Entonces, a buen puerto hemos llegado. Al final, pues ya te digo, probando y probando hasta que, pues mira, más tiempo, menos tiempo, más tinta, menos, más cocciones. Son a lo tonto, una tapa tan pequeña, son muchas elaboraciones, es cuidar muchos detalles, la salazón, los tiempos de cocción, si está muy caliente se te deshace las manos, si está muy frío, o sea, temperaturas... Son muchos pequeños detalles, muchas pequeñas técnicas que al final, si descuidas algunos, pues se va todo al garete.
Claro, el resultado final no es el mismo. Bueno, como este programa se emite los viernes y además a partir de las 12, que es la hora esa ya de la caña, que la gente empieza a pensar en comida, Vamos a profundizar un poquito más en la elaboración, en todas esas elaboraciones y ese esfuerzo que lleva y el proceso para sacar esas más de 200 tapas, creo que dijo Chris, ¿no?
Pues bueno, por un lado, quizá una de las cosas que más me rompió la cabeza fue el cómo hacer la parrilla en este caso. Las tuve que hacer todas yo gracias a, bueno, pues en este caso joyería de Salada, Víctor y Noé, que son un encanto de pareja. Pues bueno, gracias a su ayuda, dejándome las herramientas, dándome un poco consejos, técnicas de cómo hacerlo, conseguimos hacer las rejillas. Y quizá eso era un poco como lo más dificultoso, por así decirlo, ya que no es un campo de cocina, que es a lo que estoy acostumbrado a hacer.
Sí, claro. Eso te iba a decir. Quizás ahora nos esté escuchando la gente y dice, joder, con todas las elaboraciones que lleva la tapa, resulta paradójico que lo más difícil que vea él es hacer la parrilla.
Al final creo que todo el mundo me entenderá un poco, pero sobre todo los autónomos. Al final el que es autónomo es un poco electricista, sí. Fontanero, carpintero, pintor y lo que haga falta. Entonces, bueno, pues con un poquito de maña lo conseguimos hacer. Y luego, pues ya tema alimentos, pues quizá el tema de la arena, el llegar a ese punto, a ese color, al final lo que hacemos de la cocción de la misma yuca, al reducirlo con la tinta, como suelta el almidón de la yuca, uh-huh. Esa misma reducción la deshidratamos totalmente, la acabamos en el horno para hacerla como si fuera un crujiente, y ese crujiente lo deshacemos en polvo. Entonces, de ahí luego lo tamizamos y el resultado final, pues es lo más parecido a la arena que tenemos aquí, volcánica, que se pueda comer, claro.
Pues sí.
Luego el tema del carbón.
Y además
carbón.
Que tenga sabor, claro, porque muchas veces sí. En un plato...
A la gente le sorprende mucho.
Claro, lo que se ve muchas veces en un plato, sí, es decoración, es tal, pero no recuerdo ahora mismo qué cocinero lo dijo, pero me quedé con la frase de todo lo que esté en un plato se debería de comer, sí. ¿No? Que a veces había un poco esa línea de poner un fondo, una hoja de lechuga, un no sé qué, cosas que no tenían sentido para decorar.
Uno de los quesos, ya te digo, más difícil que tenía era precisamente la rejilla, porque quería que todo el plato se pudiera comer, como tú bien dices. Sí. El problema es que...
Bueno, salvando las distancias, ¿no? El propio plato, no, en ese
claro,
caso.
Obviamente. Pero sí que quería encontrar la rejilla quizá que fuera comestible. Era imposible. O sea, tenía que al final sol yo solo.
Claro.
Ese es otro tema también a ver. Hay muchos restaurantes en los que yo mismo anteriormente he trabajado que en cocina éramos 50 o 60 cocineros. Entonces, 5 o 6 personas se pueden dedicar solo a la tapa. Son varias cabezas pensando, son mucha más experiencia junta, digamos, a la hora de pensar, a la hora
sí,
de...
Sí, que va por equipos también. A lo mejor solamente hay 3-4 personas elaborando
aquí
yuca, otro con la papa.
Soy yo solo con Chris, que me ayuda y me echa una mano. Tenemos que cerrar el restaurante para estas cosas. Entonces, es otro mundo, es otra... Nuestras instalaciones son más pequeñitas, pero bueno, insisto, a base de prueba y hacer una y otra y otra, pues al final conseguimos el resultado. Así que...
La arena, que lo que decías, ¿no? No solamente pues hacer la textura, sino también que estuviera buena, que mucha gente, cuando la gente se comía la tapa, le decía, no, todavía no está terminada, prueben la arena, y tenías que dejar la gente un rato porque se la comía.
Sí, sí, de hecho la gente le sorprendía mucho, pensando que iba a ser, pues eso, algo más salado, una sal negra, una cosa así, y no, cuando lo probaban, muchos de ellos, de hecho, alineaban la propia tapa con la arena, que al final era lo que intentábamos hacer.
Seguimos la arena, luego la yuca, que es, digamos, para hacer la similitud, el carbón de los asaderos de la gente, ¿no?
Eso es. Pues bueno, la yuca la conseguimos eso, a base de reducción de la tinta de calamar, luego la metemos al horno para darle ese brillo y aspecto como si fuera un carbón. De ahí habría que enfriarlo bastante rápidamente, a ser posible en abatidor, en una cámara, para enfriarlo lo más rápido posible, para luego poderlo manipular, porque si lo hacemos en caliente se nos deshace literalmente. Luego encima de la yuca iría la paparruga, que como no, pues al ser canario la paparruga no podía faltar. Y lo que hacemos con ella después de cocerla, la vaciamos con una cuchara sacabocados, le quitamos el relleno y la rellenamos en este cacho de un ceviche de cherne. El cherne, pues bueno, es un pescado autóctono, al final es un mero de roca, es un, pues ya lo dice el refrán, de la tierra el cordero y la mar el mero. Pues qué te voy a decir, el ceviche de mero lo rellenamos con una cebolla encurtida que hacemos nosotros y demás para dar un toque especial, como tú dices, cuidando el detalle y los sabores. y luego, bueno, pues a cada lado iría un punto de alioli y mojo rojo, y otra vez lo mismo, como no iba a faltar un buen mojo representando sí. las islas, y terminaríamos con una decoración con los pétalos, las flores y...
Ay, fastidiando a la gente que nos está escuchando, que como le decía antes a Raúl, a Cristina, no es que la hayamos perdido, es que, bueno, el restaurante en apenas 2 años va tan bien, que ahora empiezan pues eventos, cenas de empresa y demás, y se nos ha ausentado unos minutos, pero te tenemos de vuelta, Cristina. Estábamos hablando un poco de la complejidad y la cantidad de pequeñas elaboraciones que tiene ese bocado de la tapa, ¿no? Que es muy complicado, que Raúl lo ha explicado fenomenal, y ahora llega la parte también muy importante de la tapa, que no es visible, pero que está muy bien la idea, que tú pienses en todo eso, que lo labores en cocina a la perfección, pero si no hacen lo que hacían ustedes, que cada vez más establecimientos lo hacen, el salir a explicar todas las elaboraciones que tiene, cómo tiene que comerse, porque te cambia muchísimo la experiencia.
Sí, creemos que todo eso es un plus y al final es lo que forma parte también de nuestro día a día. O sea, nosotros, tanto yo como cualquiera de nuestro personal, tenía que saber exactamente todos los ingredientes, cuál era la historia que queríamos contar, cuál era el mensaje que queríamos transmitir, pero no solo con la tapa, sino con todos los platos que tenemos en carta. Entonces, para nosotros es importantísimo porque... Es que sin la tapa, sin los alimentos, sin la historia, claro. no funciona. O sea, si yo pongo la tapa por sí mismo, la gente va a decir, ¿qué es esto? Pero luego, si cuentas la historia, ya como que une. Y sí, evidentemente, el cómo se come cambia mucho, porque se mezclan los sabores en función de cómo lo hagas y te puede rechinar más o gustar más o gustar menos. Entonces, sí, todo eso es un plus.
Hablábamos con Raúl que sí, que es importante explicar el cómo se come la tapa, porque mucha gente no sabía que la falsa arena no se comía, y recogías tú la, ibas a la mesa y faltaba esa parte, ¿no? La gente no lo veía como un componente más de la tapa.
Bueno, yo, como le dije a todo el mundo, para una vez que podemos comer arena y degustarla, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Al final...
De pequeño comimos también, pero no era comestible.
Eso es, pues esta era la oportunidad de poder disfrutarla y de poder gozarlo. Y luego, que todos, como dices tú, todos somos en pequeños y a todos nos gusta chuparretearnos los dedos sí. y cosas así, entonces...
Una forma también de interactuar un poco con la tapa, que de la gente también, pues eso, como dice Chris, que se manche los dedos, que juegue con la tapa, que cada uno...
Que al final cuando vas a un asadero acabas comiendo con las sí. manos. Es que es inevitable, por mucho que lo intentes, entonces...
Y comiendo tierra y arena según sí. cómo esté el tiempo también.
Y más aquí en Fuerteventura.
Sí, sí. Bueno, esa tapa... fue seleccionada por el jurado profesional como ganadora de la Ruta de las Tapas de Puerto del Rosario, lo que les dio la posibilidad de presentarla en la preselección del Concurso Nacional de Tapas y Pinchos de Valladolid. ¿Cómo es ese proceso desde que se hace la inscripción hasta que anuncian los finalistas? ¿Cuán mal se pasa ese momento?
Pues fíjate que yo no lo he pasado tan mal en ese momento como cuando estábamos sacando las tapas en el concurso de aquí de Puerto Rosario. Sinceramente, o sea, te soy completamente honesta, o sea, no le di la mayor importancia. Para nosotros era un mero trámite. Llegar hasta aquí ya había sido un éxito para nosotros, entonces tampoco le quisimos dar más importancia. No, o sea, créeme que estamos más nerviosos ahora por el viaje que en su momento.
Raúl, le estabas mirando un poco raro y dice, esa no fue mi experiencia. Está bien que cuentes la tuya, pero la mía creo que fue un poco más complicada.
A ver, nervios pasamos, no te voy a decir que no. Yo, nerviosa, como dice Chris, no pensábamos llegar a este punto ni tan lejos, ni mucho menos. Entonces, el trámite para llegar hasta aquí, pues sí. Estamos, pues ya te digo, contentísimos, no pensamos haber llegado tan lejos con los compañeros que tenemos, la competencia que ha habido cada año, creo que se va demostrando que cada año todos hacemos, nos lo trabajamos más y pues eso, lo que ha dicho Chris, somos una pequeña familia, nos conocemos todos y pues bueno, lo conseguimos, el trámite para mí no fue tan... Yo de hecho esas noches no dormí tanto ni tan a gusto, pero bueno, y ahora con lo de Valladolid, pues imagínate, ¿sabes? más presión, más, bueno, al final es una experiencia, vamos a vivirlo, ojalá lleguemos a lo más arriba, pero somos conscientes de que vamos a competir contra estas esferas, entonces bueno, al final vamos a pasarlo bien, nos lo tomamos como una experiencia agradable y bonita, y es a lo que vamos, a disfrutarlo, que Dios diga y ojalá suene la flauta, pero nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible, a representar Fuerteventura con todo el cariño y todo el amor, y al final es lo que vamos, a estar orgullosos de lo que hacemos y a representar de esta tierra, que es donde vivimos ahora mismo.
Sobre todo la experiencia, ¿no? Que es lo que comentabas. Ya al ir de Canarias, siempre lo decimos, siempre lo transmito yo también a la organización del concurso nacional, que entendemos que el 90% de los establecimientos participantes lo tienen relativamente fácil en el tema de la logística. Nosotros tenemos muchísimas más complicaciones, porque mínimo, yo no quiero nombrar temas de logística, de congelado, de cómo llevar las cosas y demás, sino mínimo por tiempo ya tenemos que ir un día antes y volver un día después.
Bueno, ya no solamente es eso, sino que hay otros restaurantes que quizás por el tipo de producto que llevan en su tapa, son más fáciles de conseguir. Nosotros al intentar contar con todo lo que es producto local y kilómetro cero, no lo tenemos que llevar todo de aquí. Entonces, no solamente hay que llevarlo de aquí, hay que llevarlo de aquí, hay que llevarlo en unas condiciones sanitarias óptimas, tiene que llegar a unas condiciones sanitarias óptimas, por lo que ya tienes que llevar más mercancía de la que vas a utilizar. Es bastante complicado. Es que no... O sea, te organizas, lo planteas y luego nunca sabes cómo va a salir, pero...
Sobre todo porque hay muchos alimentos que son muy delicados. Por ejemplo, el transportar la yuca, el transportar la papa, no tiene tanta dificultad, por así decirlo. Luego sí que es verdad que hay alimentos más delicados, como los pétalos de las flores, como los brotes, como pues, alimentos, el pescado sobre todo, no lo mismo las salsas, pierden textura, pierden... Entonces, gracias a Dios, en Fuerteventura, o sea, en Valladolid tenemos restaurantes con los que nos hemos hermanado, que el Sweet 22, por cierto, sí, por si lo queréis ir a ver, sí, tiene muy buena pinta. Y bueno, gracias a ellos vamos a tener esa ayuda de poder terminar los platos allí, de poder hacer las elaboraciones y pues allí esos pequeños retoques, esos detalles que falten de aquí, gracias a su ayuda pues podremos conseguirlo.
El hermanamiento, para explicarle un poco a la gente cómo funciona, cada finalista del concurso nacional, cuando se inscriben los establecimientos, tienen la posibilidad de marcar si quieren estar hermanados o no. ¿Qué significa estar hermanados? Pues tener un restaurante en Valladolid, pues que te vaya a poner todas las facilidades y luego, sobre todo, que tu tapa va a estar en ese restaurante, no solo a nivel de promoción, sino la ayuda, ¿no? Y el restaurante que les ha tocado a la Bahía de Puerto Laja, como bien decía Raúl, es Sweet 22, regentado por Emilio, propietario y en cocina, que Emilio fue ganador del concurso nacional, entonces es un plus, ¿no? Porque te aporta también esa visión de cómo se enfrentó él, de cómo lo hizo.
No lo conozco en persona y solo hablando por él por teléfono ya me ha dado tranquilidad, ya me quita un peso de encima. Obviamente es la primera vez que en mi trayectoria profesional sí que es verdad que he ayudado a más concursos, pero ¿sí? Como propio restaurante mío y al concurso de la tapa nacional, no. Entonces para mí es una novedad, para Cris y para mí. Y al final, pues bueno, es una ayuda enorme la que nos está dando, sobre todo eso, tranquilidad, el resolver muchas dudas, el cómo hacerlo, cómo, pues lo que decía Cris, al final son muchos productos que tenemos que llevar, cómo gestionarlo, cómo... Y bueno, pues gracias a varias charlas que hemos tenido con él, pues esas dudas se van quitando y quieras que no, vas durmiendo más tranquilo poco a poco, que al final son muchas pequeñas cosas que hay que ir preparando, pues desde los platos donde lo vamos a emplatar, desde las chaquetillas cómo hacerlo, desde los viajes, es organizar... Todo eso sin contar que nosotros seguimos con el día a día. Nosotros seguimos con el restaurante abierto, con recibiendo proveedores, llamadas de clientes, etcétera, etcétera. Los problemas del día a día, pues aparte de todo eso, hay que agarrarse un poco los machos y bueno, sacar un poquito de fuerza de donde se pueda para contar con esta experiencia, claro.
Y en pleno época de pre-Navidad, cenas de empresa, comidas, diferentes eventos, cumpleaños, etcétera, pues, que decía antes Cristina, un minuto sin que suene el teléfono, por favor.
Está siendo espectacular este año. O sea, yo de verdad, o sea, no tengo palabras de agradecimiento suficientes para poder expresar lo que sentimos. Es que, vuelvo a insistir, nosotros seguimos creyendo que somos un pequeño negocio local y que no aspiramos a tanto volumen ni a tanta cosa. Entonces, el tenerlo nos está suponiendo una experiencia maravillosa y un reto, además. Pero sí, lo del teléfono a mí me tiene loca. O sea, yo lo siento mucho. Si no contesto a alguien, pido perdón, de verdad, pero devuelvo la llamada, lo juro.
Sí que es verdad que Puerto Lajas, al ser un pueblecito tan chiquitito, al final nos conocemos todos, ¿no?, por así decirlo, y nos hemos sentido desde el primer momento súper acogidos, muy a gusto con todos los vecinos. Siempre que hemos necesitado algo, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos, nos han tendido la mano. Tenemos una suerte que muchas veces Chris y yo lo comentamos, de es que es el lugar donde teníamos que estar. Creemos que al final es eso, la compañía, el día a día, el que puedan tener un problema y contar contigo, oye, mira, ha pasado esto, me acercas al hospital, oye, mira, se me ha cortado el agua, ¿me puedes dejar una garrafa de agua? Cualquier cosa, cualquier detalle del día a día. Entonces, al final, ese cariño que vas formando, pues bueno, yo creo que solo se consigue así, de esa manera, con el día a día, con el poquito a poco y, bueno, sintiéndose al final una familia y parte de esa familia. Entonces, muy contentos, como vuelvo a decir, muy orgullosos de formar parte de Puerto Lajas y a ver hasta dónde llegamos representando este pueblecito y Puerto Rosario.
Bueno, siempre lo digo, en la radio a veces me echan la bronca porque siempre digo, lamentablemente solo tengo media hora, ¿no? Y la mayoría de las veces se me hace corta. Dijimos que íbamos a hablar de la Ruta de las Tapas, del concurso nacional y del proyecto. Les emplazo ya aquí, les comprometo a que cuando volvamos de Valladolid, hacer un breve resumen de la experiencia y a profundizar un poquito más en el proyecto, ¿no? En los platos, en la propuesta gastronómica. Pero nada, ya está, iba a decir la carne en el asador, en este caso la yuca y la papa, ¿no? En el asador. Ya está todo preparado y nada, pues mucha suerte y a darlo todo en Valladolid.
Muchas gracias.
Como diría un querido maestro nuestro, garrote y a por ellos.
Cris y Raúl, muchas gracias por el tiempo, que siempre digo a todos los invitados que es lo más valioso que tenemos hoy en día, ustedes lo saben bien. Así que nada, estaremos atentos en Valladolid y gracias por acompañarnos en el programa.
Muchas gracias a ti.
Gracias a vosotros.